Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén. Gracias, gracias muchachos. Qué bendición entrar en la presencia de Dios. A ver si cancelo acá. Ok. Qué tremendo. Mire, vaya al libro de Hebreos capítulo 12. Aquellos que son nuevos en nuestra iglesia, nosotros normalmente compartimos un libro y lo estudiamos y no estamos en... como se dice por ahí, en carrera, así que nos hemos tomado varios años estudiando cada capítulo, cada versículo, cada mensaje que Dios nos trae puesto en el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos capítulo 12, ahí estamos, y vamos a continuar en este día en el libro de Hebreos capítulo 12. Y luego usted va a marcar en su Biblia Mateo capítulo 10, dos secciones de la palabra de Dios que nos vamos a enfocar: Hebreos 12, Mateo 10, Hebreos 12 y Mateo 10. Y cuando yo estaba estudiando esta sección de la palabra que vamos a entrar en el libro de Hebreos, es media confusa, tiene muchas implicaciones teológicas y muchas conexiones al Antiguo Testamento. Así que yo voy a hacer lo mejor posible de poder abarcar lo que la palabra de Dios nos está trayendo en este día. Pero el concepto que me vino a la mente es lo más valioso. Entender qué es lo más valioso que usted y yo poseemos en nuestra vida, en cada área de nuestra vida. ¿Qué es lo más valioso? Realmente darle valor a las cosas importantes. Hay una expresión en el mundo de los deportes que se llama el jugador más valioso. En inglés es MVP, las iniciales, MVP. Y el jugador más valioso es un premio que se da en todos los deportes para el jugador que sea el más destacado en su área, ya sea en el área, en cualquier área que sea, pero no solamente el del mejor equipo, sino el de la liga completa. Puede ser que el jugador más valioso no esté en un equipo que necesariamente sea el equipo ganador, pero él individualmente es tan excelente en lo que hace que sobrepasa por encima de los demás jugadores de esa misma disciplina. Y por eso le llaman el jugador más valioso. Qué interesante que inclusive en ese premio la gente está tratando de determinar qué es lo que más vale, qué posee mayor valor en algún área de nuestra vida o en algo que usted y yo hacemos. Y cuando usted y yo determinamos el valor de algo, hacemos una inversión en ello. Cuando usted y yo leamos hoy el libro de Hebreos, vamos a entender que Dios le pone valor a algo, que hay algo mucho más valioso que muchas cosas en su vida. Pero hoy día, la gente muchas veces no entiende el valor de las cosas o no sabe cuál es el valor de las cosas. Y obviamente es algo que yo he estado mencionando porque es una lucha actual en nuestro país. Es el, por ejemplo, el valor de la vida. Y es una, ha sido una lucha totalmente lo que es las leyes del aborto, diferentes cosas. Y una vez más, no es para culpar a ninguna persona que haya pasado por esa experiencia, haya tenido que pasar esa experiencia en su vida. No se trata de eso. Pero es entender lo que Dios o la palabra de Dios le da valor. ¿Está conmigo? Y es tan importante entender lo que realmente tiene valor, porque eso nos va a ayudar a nosotros a tomar las decisiones correctas. Y cuando entendemos eso, hacemos las decisiones correctas. Hebreos 12 dice así. Versículo 15. Mirad bien. Diga esa frase conmigo: mirad bien. Eso significa pon atención. Así que el escritor dice: mirad bien, pon atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hablamos de eso hace un tiempo atrás, pero mirar bien significa que todos en la comunidad de los santos estemos viendo que cada persona alcance la gracia, es decir, la ayuda de Dios para el oportuno socorro, para el momento necesitado, que nadie deje de alcanzarlo. Así que yo debo ayudar a mi hermano, a mi hermana, a alcanzar la bondad de Dios en su vida. Está conmigo en ese día. No tumbarlo, no juzgarlo, no hundirlo más, sino ayudarlo a alcanzar la gracia de Dios. Él dice: ponga atención, que no dejemos que nadie deje de alcanzarlo. Qué precioso, como comunidad. Que brotando, mire lo que sucede cuando no hay gracia en nuestra vida, cuando no hay ayuda en nuestra vida. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Eso es un mensaje aparte, yo hablo un poquito, pero quiero refrescarlo. Dice que cuando la gente no está en la gracia de Dios, en la ayuda de Dios, tiende a amargarse en la vida. Y el amargado no se amarga solo. No diga amén ni codea al de al lado. Amén por allá. El amargado tiende a repartir el veneno. Y la Biblia dice: la persona que no está en la gracia de Dios, que no está apoyado en la fuerza de Dios, como se siente frustrado en su caminar con Dios, tiende a amargar a los demás también en el proceso. Y la Biblia dice en Hebreos: cuídense de ayudarnos para que la gente no tome un estorbo en su corazón. Mire, mire, una raíz de amargura le crezca y se vuelve un estorbo en su vida. Cuando la gente no está en la gracia de Dios, no tiene la habilidad de perdonar cosas pequeñas, cualquier cosita pequeña le ofende y viven aburrido, amargura. Cuando una persona no tiene la gracia de Dios, se aparta de Dios porque se condena a sí mismo. Ay, no he orado lo suficiente, no estoy leyendo la Biblia lo suficiente, yo no ayuno como fulanito, mira, por eso me pasa las cosas. No. Tienes que volver a la gracia de Dios y decir: Dios, es verdad, yo puedo orar más, pero necesito tu ayuda. ¿Está conmigo? Simplemente eso, es decirle, si un hijo suyo, escuche bien, si un hijo suyo, una hija suya viene donde usted y le dice: estoy teniendo problema, quiero hacer la tarea, pero me distraigo, me gusta ver televisión, quiero hacer esto. Usted no le entra palos a su muchacho. Al menos que, bueno, pastor, yo de vez en cuando le dejo saber cómo es la cosa. ¿Sí o no? Usted le habla con cariño: mi hijo, pero eso es para tu bien, las tareas son importantes, mira, qué tal si hacemos un horario, yo te voy a ayudar, tú ves televisión un momentico, ves los dibujos animados y luego haces la tarea y luego yo te doy permiso para... Uno trabaja con ellos, sí o no, en amor, porque quiere lo mejor para ellos. ¿Y por qué nos imaginamos que cuando vamos donde Dios, Dios va a sacar el chicote y vámonos? Dios no hace eso, Dios no va a sacar el bate y golpear a todo el mundo. Ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es trabajar con nosotros en el proceso, aunque Dios tiene sus estándares de vida para aquellos, ¿verdad?, que quieren solamente ser religiosos y perfectos, lo cual no lo son. También Dios tiene sus estándares. Eso no estoy eliminando ni estoy diciendo el pecado está bien. No. Pero estoy diciendo que dice: tenga cuidado que la gente se agarre la gracia para que no se amargue. Mira por qué. Porque si te amargas, mira lo que sucede. Pierdes el valor, pierdes la visión de lo que realmente vale cuando uno está amargado. Mira cómo sucede. No sea que haya algún fornicario, y la palabra fornicación, yo sé que hay algunos niños, pero la palabra fornicación es prácticamente tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es exactamente lo que significa, no se la tengo que pintar de otra manera ni dibujársela. A que no haya ningún fornicario o profano, una persona que tiende no solamente a decir malas injurias, sino a mentir, a pecar con su boca, es un profano, como Esaú. Ahora nos introduce a nosotros una persona y esa persona nos va a dirigir a nosotros cómo alcanzar lo que tiene valor en la vida. ¿Está conmigo? Dice así: que por una sola comida vendió su primogenitura. Subraya eso porque yo se lo voy a explicar ahora. Vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después que la vendió, deseando heredar la bendición, fue desechado. Uy, qué difícil. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Se imagina usted? ¿Qué significa eso? En el libro de Génesis, no vamos a ir ahora. Si no me equivoco, creo que es en el capítulo 17 del libro de Génesis, o un poquito más avanzado, porque en el 22 todavía tenemos Abraham, pero por ahí anda la sección. Se encuentra una conversación interesantísima. Y en ese libro de Génesis encontramos esta conversación con un hombre que tiene estos dos hijos. Y estos dos hijos que él tiene, ellos nacen, y cuando nacen, el mayor, siendo Esaú, es un hombre de guerra, es un hombre poderoso, y el menor, siendo Jacob, la Biblia lo describe como un muchacho buenón de su casa. Escuche bien, la Biblia lo dice clarito, que él se quedaba en su casa y cocinaba con su mamá, mientras que Esaú era un guerrero, fornido, velludo, que le gustaba estar fuera. Y comienzan los estereotipos sociales. ¿Está conmigo? Pero los estereotipos sociales en Dios son cosas muy distintas, porque Dios no se está fijando en cómo lo clasifican usted, sino en el propósito de Dios que hay en su vida. Porque lo más valioso no es la descripción suya solamente de cómo la gente lo ve. Hay algo más valioso que usted posee y hoy lo vamos a aprender. Y dice la palabra de Dios que, de acuerdo a la historia de la Biblia, de acuerdo a cómo la Biblia lo ve, el primogénito, el primer hijo, es el heredero de probablemente 90% de lo que tenía el padre. Número uno. Y número dos, la herencia del primogénito, él cargaba la autoridad del padre. Usted tiene que entender qué es lo que estamos hablando, mis hermanos. Estos hijos de Isaac iban a ser, el primogénito iba a ser el primogenitor, el que iba a traer la tribu de Israel a vida. Y como Esaú no valía o no puso valor sobre lo importante, algo le sucede. Dice un día que su papá quiere bendecir a sus muchachos. Le dice: Esaú, quiero bendecirte. Y Esaú le dice: papá, no se preocupe, voy al campo a cazar una comida, un animal, para luego hacerte una sopa como a ti te gusta, y luego me bendice. Y dice la palabra de Dios que así se fue. Pero antes de él irse, habló con su hermano, porque él había regresado de la casa. Y cuando regresó de cazar, dice que llegó con hambre. Y su hermano, como habíamos dicho, que era buen cocinero, tenía un pozole buenísimo, buenísimo. Tortillitas a mano. Le voy hablando ya, aguántese ahí. Es decir, la comida estaba rica. Y Esaú entra y le dice: hermano, tengo un hambre porque he estado en el campo. Y dice: ah, fácil, yo te sirvo. Pero antes de servirte, se lo puso en la mesa para que le diera el olor, quiero que me des algo. Yo te doy comida, tú me vendes el derecho de ser el primogénito. Entienda que Esaú sabía, y le voy a decir por qué Esaú sabía, porque había lo que se llamaba la tradición oral en el Antiguo Testamento, como no tenían libros, la tradición oral, que el padre le contaba a sus hijos cuál era el futuro de su familia, tal y como Abraham se lo contó a Isaac, Isaac se lo contó a sus muchachos. Y le decía: porque el Dios de mi padre, ese Dios nos va a llevar a la tierra prometida y tiene una promesa grande, como dijo a mi papá. Así que los muchachos sabían la promesa de Dios que había en su abuelo. Porque cualquiera puede decir: pero Esaú no sabía. O no, por la tradición oral ya ellos sabían cuál era el futuro de ellos. Y él le dice lo siguiente, léalo conmigo. Mira acá, perdón, Génesis 25, estaba lejísimo. Génesis 25 dice así: mire la respuesta de Esaú. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora? Diga conmigo: ahora. Subraye eso importante. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Estoy leyendo la versión viviente. Y este es el engaño de Satanás en la sociedad de hoy. Escúchalo bien, el engaño de Satanás es esto. El engaño está en remover el valor de algo eterno por algo pasadero. Y en esa sociedad de hoy estamos viviendo, donde la gente remueve el valor de lo eterno y le dice a lo pasadero: eso es mejor porque eso no te sirve, eso no te va a servir ahora. Esaú dijo: yo tengo hambre, mejor me como un pozol, porque ¿de qué me sirve ser hijo mayor si todavía no tengo un beneficio? Ignoró lo más valioso. No hagamos lo mismo, mis hermanos, no hagamos lo mismo en nuestra vida. No ignoremos lo que tiene un valor eterno por lo que tiene solamente un valor pasadero. Mucha gente está haciendo eso hoy día. No lo hagas, no lo hagas. No ignores el valor de tu familia, no ignores el valor que hay en tu alma, no ignores el valor que hay en tu futuro por algo de ahorita, 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 ahorita. La emergencia de la hora está conmigo hoy día. Porque la Biblia nos habla claramente de lo que realmente tiene valor. Y yo quiero que usted y yo lo veamos hoy día. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10. Y Jesucristo comienza a hablar en Mateo capítulo 10 y en diferentes obras. Y también en Mateo 25 lo vamos a ver hoy. Pero en Mateo 10, mira lo que dice, mira lo que dice. Yo le voy a leer varios versículos, dice así Mateo 10. Así que no temáis, más valéis. ¿Quién vale más? Vosotros que muchos pajarillos. La Biblia dice: no tenga miedo, tú vale más que las aves de los cielos. Tú vale más. Una vez más, estoy hablando, ni siquiera quise poner el mensaje en este enfoque, pero estoy hablando del valor de la vida. La vida tiene un valor impresionante, un valor precioso, un valor increíble. Y usted y yo, sea el más jovencito o el más mayor, tiene un valor increíble en nuestra vida. Increíble. Porque Dios es donde puso valor en la vida. Y lo más valioso somos nosotros, usted y yo. Seguimos con ellos. Segunda, primera de Timoteo 4:8 dice así: pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, Es decir, que de vez en cuando hay que levantarse a caminar, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Trae algún provecho? La piedad, la forma de vivir con Dios o en Dios, la piedad es útil para ¿cuántas cosas? Para todo, ya que incluye una promesa que no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Dice, la piedad, el vivir en Dios, no solamente te funciona aquí en la tierra ahora, sino que tiene un valor eterno. Es lo más valioso porque viene después de la experiencia de la vida, mucho después. Mire, mire acá, Mateo 16, 26, uno más. Mateo 16, 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre? ¿Por qué? Mis hermanos, lo más valioso está en el contenido del ser humano. Está dentro de usted. Lo más valioso ya usted lo posee. No es la casa, no es la casa, no es el carro, no es la influencia, no es la posición. Es su alma lo más valioso en ese tiempo. Lo más valioso. Y es tan crucial que entendamos eso, mis hermanos. El alma de una persona es preciosa en Dios. Es importante. Dice, ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo? ¿Cuánta gente hemos conocido famosos que ganaron todo el mundo y al fin desecharon su alma? Mire la mejor. ¿O qué recompensa dará un hombre por su alma? ¿Qué puede usted pagar por su alma? ¿Cuánto le vale si le dicen, véndeme tu alma? ¿Cuánto? ¿Qué precio le vas a poner? Y no podemos permitir que la sociedad disminuya el valor del ser humano simplemente porque es conveniente. El ser humano tiene un valor precioso hoy día, porque el contenido eterno de Dios está en el ser humano. No se avergüence de darle valor al alma del ser humano, ni cuidar de las criaturas tiernas o de la persona mayor en sus últimos días. Ambas tienen valor en los ojos de Dios. Usted como que no me escuchó y no quiere jugar conmigo. A veces decir la verdad duele, pero hay que decirla. Hemos devaluado la vida del ser humano en nuestra sociedad. Hay algo que yo no hago, y le he enseñado a mis hijos, usted no tiene que hacerlo, es mi creencia. Mi esposa está de testigo, está con el grupo de los, pero ella es testigo de esto. Yo nunca me río. Hay gente que le gusta ver los YouTubes, diferentes shows donde la gente se cae, se maltrata y se lo encuentra. Yo no me encuentro eso chistoso, yo no sé por qué. Hay gente que le fascina ver esas vidas. No le estoy acusando a usted. Y la razón por la que a veces a mí me duele eso es porque yo entiendo que tal vez luce cómico a nosotros, pero uno no sabemos cuál es la condición de esa persona. ¿Está conmigo? Y yo no sé por qué, yo siempre he tenido un respeto a eso y nunca me ha gustado ver esa cuestión. Es porque cuando yo leo esos versículos y veo el valor del alma de una persona, me hace pensar distinto. Me hace pensar distinto. Una vez más, no es un mensaje para culparlo a usted, ahora salga usted culpable a recoger a todo el mundo en la calle y llevárselo para su casa. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que lo ame, que le comprenda, que lo respete. ¿Está conmigo? Mire lo que dice la Biblia. Seguimos. Porque el valor de la eternidad es importante. Jesucristo hablando acerca del fin del mundo, Mateo 25, ahí nos vamos a quedar por este día. Yo voy a leer en la versión internacional. Mateo 25, Jesucristo está hablando diferentes cosas que son el reino de los cielos. Y él dice así, sí, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras. Están solteras las muchachas que tomarán sus lámparas. En aquel entonces prendían lámparas de aceite, la linterna, una lámpara de aceite. Y salieron a recibir al novio, lo cual es una ilustración de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia salieron a buscar, a esperar al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. 5 se percataban de las cosas y 5 estaban medio, bueno, lo que sea, viene más tarde. ¿Cuánto hemos escuchado eso? Tanta gente que dice que Cristo viene y todavía no viene. Cuidadito. Mire por qué. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En pocas palabras, no llevaron batería Duracell extra en los bolsillos. ¿Está conmigo? No se abastecieron de aceite. Versículo 4. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite juntos con sus lámparas. Así que las prudentes tenían extra. Las que no eran prudentes, las insensatas, dijeron, ah, con esto nos da, y se fueron a hacer lo que iban a hacer. Mira el versículo 5, porque así es la vida. Y como el novio tardaba en llegar, por lo regular es la novia en el día de la boda, pero no vamos a decir, no vamos a reescribir la Biblia. Pero como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Déjeme decirle algo. A veces las cosas que tienen valor tardan. Las cosas que tienen valor van a tardar en la vida. Y usted y yo necesitamos saber eso, porque toma tiempo las cosas de valor. ¿Ha escuchado la expresión el alma añeja? La expresión significa que hay personas que tienen un alma de persona ya madura, que ha tomado tiempo, que ha vivido la vida, que ha hecho cosas importantes. Las cosas buenas toman tiempo. Una carrera profesional toma tiempo. Un avance en su empresa toma tiempo. Toma estudio, toma esfuerzo. Criar hijos toma tiempo. Sacar las cosas adelante toma tiempo. Las cosas buenas en la vida toma tiempo. Un buen matrimonio toma tiempo. ¿Está conmigo? Esas cosas toman tiempo, pero las cosas de valor muchas veces toman tiempo. Y usted y yo necesitamos aprender eso, porque vivimos en la sociedad de lo rápido y de lo inmediato. Y yo soy culpable de eso. Si mi internet no está a 100 por 1, de una vez estoy llamando, mira, traté. O sea, y la persona, bueno, está dando 80 mega, que es rapidísimo eso, ¿verdad? Pero a veces uno quiere que la cuestión sea así, se acostumbró al internet así. Y ya no hay manera de que si está lento, pues, esto no sirve. Usted se ríe porque usted lo ha hecho también. ¿Está conmigo? Si vamos a un restaurante, toma tiempo. Pero todos sabemos que la comida de la abuela era lenta, pero nos esperamos porque quiere estar riquísima al final. Toma tiempo. Toma tiempo. Y cuando no entendemos que las cosas de valor toman tiempo, tendemos a desechar muy rápido. Tenemos a ignorar muy rápido. En la vida las cosas de valor toman tiempo. Miren que las cinco dice que las 10 vírgenes se durmieron. Todas se durmieron, porque a veces toma tiempo, esfuerzo uno hacer las cosas en la vida que Dios ha puesto en esas manos. Y yo quiero animarle hoy día que no se desanime, que no baje las manos de hacer lo bueno, simplemente porque hay algo en la vida que se está deteniendo y no llegando al momento que usted desea. Está conmigo en esta hora. Porque las cosas buenas toman tiempo. Toma tiempo edificar, toma tiempo hacer cosas, toma tiempo uno poder cambiar ciertas áreas de nuestra vida. Hay etapas de la vida en la cual debemos hacer, pero como usted notó, hubo personas que sí estaban preparadas y otras no. Y esa para mí es la diferencia. La diferencia es aquellas personas que ven eso. Y lo segundo que Dios quiere que sepa de la eternidad es esto, es que como las cosas de valor toman tiempo, cada persona va a decidir el valor que tiene. Pero mire cómo lo dice. Dice así, Mateo 25, 5, 9, dice así. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño. ¿A cuántas les dio sueño? Todas. Si alguien durmiendo se despierta, lo ha heladito, gloria. Que lo bueno toma tiempo, déjeme predicar, tranquilo. Dice que le dio sueño y se durmieron. Versículo 6. A medianoche se oyó un grito, ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Versículo 7. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Lo que vale la pena, lo de valor, ¿está listo? Fíjese. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. En pocas palabras, si tú eres una persona buena, tú debes ayudar al necesitado. En ciertas cosas sí. Pero en ciertas cosas hay que pagar un precio personal. A la gente no le gusta escuchar eso hoy día. Hay un precio personal que pagar. Estoy hablando del alma del ser humano. Mis hermanos, yo no puedo convertir a nadie. Yo no puedo llevar a nadie a la eternidad a fuerza. La gente tiene que hacer una decisión personal en su vida y decir, hay un valor sobre mi vida. Está conmigo hoy día. Siguiente versículo, versículo 9, dice así. No, respondieron estas. Porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Es decir, que para nosotros poner valor a las cosas que tenemos, hay cosas que la gente tiene que hacer por sí mismo. Y eso es difícil decirlo, eso es difícil hacerlo. Bien complicado, mis hermanos, a veces. A enseñar ese valor con nuestros hijos, estamos tratando de cada quien a su nivel. Pero hace unos días o hace unas semanas el mayor se le quedó una de sus tareas en la casa y a mi esposa a veces va y se la lleva a la escuela. Pero un día ella me dijo, ¿sabes qué? No, voy a dejar que le pongan su mala calificación. Y por lo regular, ese es, ¿verdad? El que dice eso soy yo en la casa, por lo regular. O sea, no tengo ni que decirle a usted que es así la cosa, ¿verdad? Pero ese día ella entendió, si seguimos con esta rutina con el muchacho, vamos a criar un adulto que siempre está dependiendo que uno lo saque del hoyo. Déjame hablar de este lado, tan bravo conmigo. Pone seguridad ahí, gloria a Dios. Porque llega a cierto nivel donde debemos ayudar, por favor, ayude a sus hijos, ámelo, quiéralo, no estoy diciendo que sea, pero en el proceso de educarlo, de amarlo y de quererlo, también darle ciertos valores. Que hay cosas en la vida que toma un esfuerzo personal para ganar el beneficio, ¿sí o no? Esas cosas son importantes, son cruciales en la vida, mis hermanos, cruciales. Usted no se imagina el valor de eso. Usted no se imagina, no estoy diciendo que no lo haga en amor, no lo haga odioso, no lo haga de forma, no, pero con valores. Y ¿sabes qué? Esta tienes que hacerla tú y ver qué aprendes de ella. En la cosa de del alma es importante. Una de las cosas que hacemos en nuestra iglesia, al final me va a escuchar hacerlo, si nunca me voy a hacerlo, es que pedimos que si usted quiere dar su vida al Señor, que levante su mano. Y levantando su mano está diciendo, yo estoy tomando responsabilidad de mi alma y necesito a Dios. Si es su vecino que le levanta la mano, la Biblia acaba de decir, así no se puede. Cada quien compre de la suya. El aceite personal está conmigo. Por eso no creemos en la enseñanza del purgatorio, como dice la Biblia. Porque la Biblia no dice que hay un lugar donde el alma está descansando, donde yo voy y hago oración y ofrenda y pasa de un lugar a otro. No existe. No existe. Hay un valor en el alma de la persona, pero cada quien debe tomar responsabilidad de ella. Y es por eso que cada persona, punto número dos, cada persona decide el valor que le da a algo. Cada persona decide el valor que le da a algo. Cada persona decide eso. Si usted se destruye, si usted se queda en una relación abusiva, donde la golpean o donde lo matan, usted está diciendo, eso es lo que yo valgo. Eso no es lo que Dios quiere para usted, mis hermanos. ¿Está conmigo? Oye, cuando escribí el mensaje no lo vi que estaba tan directo así, pero Dios le está hablando a alguien. Nos está hablando porque yo creo que es tiempo que nos demos valor. Nos demos valor. Si uno es solamente un inmigrante pobre que es una carga para la sociedad americana, eso es lo que está diciendo la noticia, pero eso no es lo que es usted. Es una persona de valor. Tiene un alma por la cual Cristo dio su vida. Necesitamos dar valor a quien valor lo merece. La Biblia está siendo clara en cuanto a eso. Dice, no permita que la gente que está fuera de la gracia de Dios ignore aquello como lo hizo Esaú, que no le dio valor al mensaje llamado del Dios eterno sobre su vida como primogénito. Dijo, yo tengo hambre, deme lo que quiera, cógelo tú eso. Y sin embargo Jacob dijo, está bien, lo voy a coger. Y Jacob llegó a ser el padre de la nación de Israel, la niña de los ojos de Dios, de donde usted y yo espiritualmente descendemos. Porque Jacob vio valor en lo que su hermano no vio valor. Jacob vio valor en ello. Tan importante eso. Escuche bien. El valor de algo depende de lo que una persona está dispuesta a pagar. El valor de algo está dependiendo de lo que una persona está dispuesta a pagar. Usted puede tener su carro bien. Bien hermoso, que le gusta su carro, lo que sea, ¿verdad? El 1960, lo arregló, lo preparó, está lindo, le puso Ford, todo, ¿verdad? Y lo quiere vender por $50,000. Pero si nadie le ofrece más de 10 mil, olvídese cuánto cree usted que cueste. Es 10 mil lo que cuesta. ¿Entendió lo que le voy diciendo? Es tan importante eso nosotros saber, porque el valor de algo no solamente está en lo que yo pienso que vale, sino en lo que el mercado está dispuesto a pagar por ello. Y el mercado, eso está hablando de algo así, el mercado determina muchas veces dónde fluctúan las cosas. Y eso es tan importante nosotros comprender, usted, las mujeres principalmente, que le gustan ir a los especiales. Porque las hermanas saben, aunque el diseñador lo quiere vender, ¿verdad? El diseñador lo quiere vender a $100, yo voy a esperar la baratera, no del 50%, ni del 75%, sino el last call, el del 90%, es $5 y te lo llevas ahora mismo, ¿verdad? Gloria a Dios, míralo ahí donde están aplaudiendo. Y luego entran como que pagaron $100 por la cuestión, gloria a Dios. (Risa) Porque el valor de algo es determinado por eso. Mire lo precioso que es usted. Primera de Pedro habla acerca de ello. Primera de Pedro dice así. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo, usted debe saberlo, si le ha dado su vida a Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Uf, de la borrachera, de las loqueras, de los insultos, la cual recibiste de vuestros padres, aunque nuestros padres hicieron lo mejor, a ver si usted y yo incluido tomamos decisiones que nuestros padres no hubiesen aprobado. Me incluyo en ella. Incluyo en ella. Recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Uy, deténgase ahí, porque hoy día le ponemos el valor al oro y la plata. Es increíble, la moneda que usted carga en sus bolsillos, el dólar, es avalado por la cantidad de oro que posee el país, supuestamente en el banco de reservas. Así funciona la economía mundial, basado en el oro que posee el país para respaldar la moneda que posee. Obviamente esa es la teoría. Hoy día se imprime papeles como que fuera en la impresora de la casa, ¿verdad? Pero ese es el valor del dinero, vale de acuerdo a lo que el país puede avalar o el gobierno puede avalar la moneda que usted posee. Y aquí dice Pedro: tú, a ti no te compraron con oro y plata. ¿Está listo? Para que entienda. Siguiente versículo. Dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y sin contaminación. Amigo, hermano, visita, el alma del ser humano valió la muerte del Hijo de Dios. Y ese es el poder que existe en usted. Y ese es el valor que el Dios de los cielos ha depositado sobre usted. Usted vale mucho. Usted es importante. A usted no lo compraron su alma y su eternidad con oro y plata en un mercado, sino el Hijo de Dios se hizo un ser humano y murió por usted y por mí para darnos un valor íntegro, un valor importante, un valor superior. Shh. Lo más valioso, porque las cosas valiosas toman tiempo. Las cosas valiosas es lo que cada persona decide pagar, y Cristo pagó por usted. Termino con esto. Cuida lo que realmente tiene valor. Cuida lo que realmente tiene valor. Tu alma tiene mucho valor, tu familia tiene mucho valor, tu eternidad tiene un valor superior a cualquier cosa. Y es tan importante que entendamos eso hoy día en una sociedad que desecha, tira y hace lo que quiera. Que no, tú tienes un valor importante. No permita determinar tu valor por todo lo que los demás dicen. Determina tu valor de acuerdo a lo que Cristo hizo por ti. Y eso es tan importante entender. Necesitamos cuidar lo que tiene valor. La gente que ignora la eternidad está ignorando la eternidad a perdición propia. Inclusive en el libro de Salmos dice que Dios ya puso la eternidad en el corazón del hombre. En el libro de Eclesiastés también dice que usted y yo ya sabemos que hay algo eterno en el alma de la persona, pero tal vez no nos hemos atrevido a ir tras Dios. Pero ya sabemos que hay algo dentro de nosotros, que viene una vida importante en cada uno. Mire cómo termina esta parábola de Mateo 25 de las vírgenes. Dice: pero también mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. ¿Se recuerdan? Que dijeron: ahí viene el novio. Se despertaron, algunas tenían aceite extra, otras no tenían. Las que tenían extra dijeron: vayan ustedes al mercado, compren, porque no nos alcanzan para todos, dele valor. Dice así: las jóvenes que estaban preparadas entraron en el banquete de bodas y se cerró la puerta. Uy. Versículo 11: después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. Versículo 12: no las conozco, respondió él. No las conozco, respondió él. Note que todas tenían aceite, es decir, todas tenían el mismo contenido, todas tenían un alma, todas tenían una eternidad, pero algunas le dieron más valor que las otras. Algunas tomaron un cuidado extra de lo que tenían su aceite. Si su aceite fuese su alma, entonces hay que tomar un cuidado extra con ello. Porque llega un día cuando Cristo venga, o cuando usted vaya donde Él, y vamos a responder todos. Y yo quiero que Dios me abra la puerta. ¿Está conmigo? Yo quiero que me abra la puerta cuando yo llegue. Siguiente versículo, versículo 13, termina diciendo así: por tanto, agregó Jesús. Esas son las palabras de Jesús hacia nosotros. Manténgase despierto. En inglés hoy día los muchachos, los jóvenes dicen stay woke. Es decir, mantente alerta, como dicen los muchachos. Mantente alerta, mantente despierto, dice, porque no sabe ni el día ni la hora. Wow, lo valioso es increíble, mis hermanos. Lo valioso es importante. Y el alma del ser humano, la suya, tiene un valor increíble. Y es por eso que cuando se habla acerca del suicidio, o se habla de la muerte, o se habla del descuido del alma, o se habla de decir no hay un Dios, o de decir no importa, el ser humano se muere y se llena el cuerpo de gusano y ahí queda, me entristece. Porque hoy hemos aprendido que Cristo no vino al mundo a morir por cualquier cosa, sino vino por usted y vino por mí. Vino por su primo, por su hermano y por su vecino. Vino por todo aquel que le necesita en ese día tan importante. Y es por eso que a lo que Dios pone valor no debemos disminuir. Porque lo más valioso está en usted. Y lo más valioso está en lo que Dios pone en nuestras manos. Y por eso Esaú, dice el libro de Hebreos, fue un fornicario y fue una persona que habló mal de Dios. Porque cuando Dios le dio a él algo tan precioso como ser el primogénito de la herencia de Abraham, él dijo, eso a mí no me importa, yo hoy tengo hambre. E intercambió lo natural y lo de ahora por lo eterno y lo valeroso. No haga usted lo mismo. No vea la voluntad de Dios en su vida y diga, ah, eso no es para mí ahora. Porque usted no sabe cuándo llega el día y cuándo llega la hora. ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida y para su vida y para su familia? ¿Está conmigo hoy día? Yo quiero que usted tome este reto en mente. Tal vez usted sea cristiano hoy día, está caminando con Dios, los demás vamos a hablar un momento de ello. Pero si usted ha disminuido su valor, si usted ha puesto a un lado la voluntad de Dios para su vida, si usted ha dicho, bueno, yo no quiero hacer eso, creo que Dios nos está llamando a decir, ¿sabes qué? Dale valor al llamado de Dios sobre tu vida. Dile, Dios, es importante. Yo quiero cumplir lo que tú pones sobre mi vida. Sea ser un buen padre, una buena madre, un buen abuelo, una buena abuela, un buen empresario, un buen líder, un buen director, un buen empleado, cualquiera que sea que usted siente que es el toque de Dios para su vida, tómelo con el valor. Yo le dije hace una semana y no se me ha quitado. Cada semana le estoy agradeciendo a Dios por darme el privilegio de ser su pastor. Porque déjeme decir algo, hubo un tiempo donde el llamado del pastorado es pesado. Es pesado a veces, y no lo digo para que me tenga pena, no estoy hablando de eso. Pero siento la carga porque la Biblia dice que todo aquel que decide enseñar la palabra tiene que dar doble respuesta ante Dios por lo que dice. Si cada vez que yo le estoy hablando a usted, en la eternidad Dios me va a cobrar el doble. ¿Está conmigo? Como que la cuenta de banco no me está entrando. Y yo le doy gracias, le dije gracias Dios, eso es un privilegio. Yo no quiero ignorar como Esaú y hablar mal de la dirección de Dios para mi vida, sino bendecirla, tomarla, caminar en ella, abrazarla y decir, Dios, eso es para mí. Yo voy a hacer tu obra en mi vida. Está conmigo, de un aplauso al Señor si Él habló en ese día. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Déjeme orar rapidito. Padre, te doy gracias por cada uno en este lugar, Señor. Gracias que tú nos has dado un propósito y nos has llamado valioso. Tenemos valor en ti, no importa nuestra condición, nuestro país, nuestra condición migratoria, nuestra forma de hablar. Hay algo más valioso en cada persona y es el alma de esa persona, la cual tú viniste a morir por ellos para darle eternidad. Gracias, Cristo, por esa bendición que nos trae hoy. No la tomamos a la ligera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a su Dios en este día por ellos. ¡Qué bendición!
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.